Le presenta Gente al Día. Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están? Bienvenidos a Gente del Día, este día viernes 21 de abril, como siempre acompañándolos de 12 hasta las 2 de la tarde con las principales noticias, con importantes e interesantes entrevistados y con una temperatura a esta hora, según nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, una temperatura que alcanza los 17 grados con una décima, un 81% de humedad relativa en el aire. ¿Debiesen cesar las lluvias? Alejandra Becerra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Frecia. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Así es, debieran cesar las lluvias ya para este sábado. Tenemos cielos nublados, completamente cubiertos, con máximas que van entre los 16 y los 21 grados. Y el domingo, una tónica similar entre temperaturas entre 16 y 20 grados. Pero las precipitaciones, que fueron bastante pocas, se hablaba algo así de 35 milímetros que cayeron durante la jornada de ayer, la verdad que generaron bastante problema, especialmente a la ciudadanía, por el corte de agua. El último balance entregado por la Intendencia Metropolitana habla de 25 comunas afectadas, porque en un principio se habló de 27, pero el último balance habla de 25 y más de 600.000 personas en la capital afectadas por este corte de agua.
Claro, han dicho desde el gobierno, incluso de la propia empresa, que el corte de agua normalmente se debe a este cambio climático, y por cierto que han salido voces, principalmente ciudadanas, Ale, que critican, por cierto, que el cambio climático no puede ser el responsable de lo que ocurre con la negligencia para muchos de lo que significa el corte, cuando lo que cayó prácticamente de lluvia fue lo que cae en un año normal. Hay una isoterma que influye e incide en los sectores cordilleranos, pero eso no debiese influir mayormente.
Exactamente, porque la verdad es que es muy simple hablar de o atribuirle las causas de esta situación al cambio climático, al fenómeno meteorológico. Sin embargo, fue el propio intendente metropolitano hace pocos minutos quien dijo que efectivamente hay cambios climáticos, pero eso no significa que las empresas, en este caso Aguas Andinas, asuma responsabilidad o realice las inversiones que tiene que realizar para evitar situaciones como esta, porque no puede suceder que cada vez que llueva en nuestra capital tengamos que sufrir cortes de agua.
Exacto. ¿Qué ha dicho Aguas Andinas, lo que les mencionábamos? Que este cambio climático, bueno, por una parte está la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que una vez superada la emergencia van a analizar cómo actuó la sanitaria, pero es lo mismo que hemos visto en ocasiones anteriores, y cada vez que llueve o hay estos sistemas frontales pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa en las zonas cordilleras, en las zonas más altas, donde ayer vimos que durante la tarde, ya a la hora de nuestro programa, habían comenzado los primeros deslizamientos, y eso, por cierto, también se agudizó durante la tarde?
Claro, el intendente metropolitano dice, cuando hay un cambio climático las empresas tienen que adaptarse. Hay que hacer las inversiones, y es evidente que estas no se han hecho, han sido insuficientes, y ya hay bastante antecedentes, porque ya vivimos una situación similar hace unos 2 meses atrás, cuando también tuvimos problemas y también hubo un corte generalizado que se extendió por más días acá en la región metropolitana. Al parecer la situación se estaría normalizando, al menos aquí en la región metropolitana. Poco a poco la empresa está restableciendo el suministro en las distintas comunas afectadas por este corte de agua, que además significó que muchos estudiantes se suspendieran las clases en varios colegios de básica, media y universitaria.
Claro, ¿qué pasa con las personas que tenían o tienen que quiere trabajar, el Ministerio del Ramo dijo que las personas pueden elaborarse las condiciones mínimas, pero la Secretaría de Estado llamó a que las personas vayan a trabajar y que sus empleadores evalúen la existencia de condiciones adecuadas para el funcionamiento de sus empresas, que ha sido prácticamente la tónica también de estos casos.
Sí, la autoridad ha sido bien tajante. O sea, las personas tienen que presentarse en sus lugares de trabajo y en el lugar evaluar si es que están las condiciones básicas como para que la empresa pueda funcionar. Ahora, si una empresa no tiene agua, que es un elemento básico y vital en cualquier lugar de trabajo o educacional o hablemos donde estemos, bueno, y la misma casa, no se puede trabajar en esas condiciones. Y las empresas que no cumplan con esa norma están expuestas a graves sanciones, según afirma la Dirección del Trabajo.
Estoy leyendo un comunicado de la Universidad de Chile, precisamente, que habla que tras lo informado sobre el corte de suministro de agua potable en extensas zonas del Gran Santiago, las diferentes unidades académicas de la Universidad de Chile han decidido preliminarmente, y sujeto, por cierto, a los cambios de evaluación, de mantener o suspender actividades académicas. Claro, se repitió también en jardines infantiles, en colegios y en algunos planteles universitarios. Eso en materia de contingencia, lo mismo que ha ocurrido en el sur de nuestro país, a propósito de una visita que hacía la Presidenta de la República durante esta mañana, muy temprano, desayunó con Ávila Rifo. Recordemos que después de 3 semanas de juicio, ya se consideró culpable a su pareja o ex pareja Mauricio Ortega de ser el responsable de la brutal agresión contra esta mujer.
Y quien además anunció que iba a anular el juicio.
Exacto, el 3 de mayo se conocería la condena, pero en el intertanto Nabila recibió por segunda vez la visita de la Presidenta de la República. La primera lo hizo cuando estaba acá en Santiago, en la Posta Central, donde estuvo un par de meses después de esta agresión y fue derivada a la Región Metropolitana. Bueno, ahora fue en su casa donde recibió la mandataria, donde se vio de buen ánimo, decía la presidenta Bachelet. Está, por cierto, recibiendo mucha ayuda psicológica, una ayuda integral para ella y sus 4 hijos, pero particularmente fue una visita muy amena que hace en el marco, Ale, de inaugurar una de las universidades que estaban prometidas dentro de la reforma educacional, junto con la de la región de O'Higgins.
Claro, y bueno, y durante este encuentro la presidenta de la República, Michelle Bachelet, se comprometió a seguir ayudándola, a entregarle ayuda estatal para que Nabila pueda desarrollarse en condiciones óptimas junto a sus hijos. Se le garantizó apoyo estatal en las diferentes áreas, hablemos de salud, educación, pensiones, etcétera, un tema que se está evaluando desde el gobierno central. Y bueno, por supuesto, ella agradeció este apoyo que le entregó la Presidenta de la República. Estoy muy agradecida, además dijo, de que las mujeres estén conmigo.
Claro, porque lo que le planteaba Nabila en esta conversación era que ella también está de buen ánimo, con ganas de salir adelante, pero está con un objetivo que le pasa a muchas mujeres que son a veces víctimas de, no solamente de brutales agresiones, sino que de hechos que conmueven a la ciudadanía completa, y es ayudar a otras mujeres en este caso. Y por eso seguramente fue parte de esta conversación, desayuno que tuvieron ambas durante esta mañana ahí en el casi extremo sur de Chile.
Se supone que fue un encuentro reservado, según se informó esta mañana desde la presidencia, pero obviamente si es la presidenta, todo se sabe.
No, claro, y fue la misma Nabila también que sí hizo después una declaración, sí, conversó con los periodistas, porque, claro, la prensa que acompañaba a la mandataria esperó afuera este desayuno, sabiendo que podía haber alguna reacción posterior. Y así fue por parte de Nabila.
Pasó un día.
Right. 12 del día con 10 minutos comenzamos a recordar un 21 de abril, un día como hoy, pero hace exactamente un año, muere Prince.
Claro, el cantante y compositor y toda una estrella del pop falleció en su residencia particular sorpresivamente. La verdad es que generó bastante conmoción su deceso. Esto sucedió en Estados Unidos y falleció a la edad de 57 años, bastante joven.
Tras una investigación, se determinó que Prince falleció a raíz de una sobredosis accidental de fentanilo administrado por el propio cantante. Y un día como hoy, en el año 1959, nace Robert Smith, guitarrista, vocalista, compositor, cofundador y líder de esta banda inglesa que escuchamos, de rock alternativo, The Cure.
Robert Smith tiene una gran trayectoria musical, ha tocado guitarra de 6 y 12 cuerdas, bajos de 4 y 6 cuerdas, teclados, entre otros instrumentos. Una revista de rock lo describió como el descuidado hijo iconoclasta de la cultura pop del pesimismo y afirma además que sus canciones son una introspección sombría y plagada de guitarras melancólicas.
Robert Smith es además el productor musical y multiinstrumentista. Toca la guitarra, el bajo, lo decíamos, también la armónica y los teclados.
Ahora él es conocido por su aspecto físico bastante particular en el escenario, con el pelo cardado, los labios pintados, borroneados de rojo, el maquillaje oscuro en sus ojos, y también se lo destaca por su peculiar timbre de voz. Esta es la imagen que lo ha convertido en un referente de la cultura de masas.
Un día como hoy, pero del año 2003, fallece Nina Simone, cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues y soul.
Una mujer con una voz apasionada, con su rango propio de un contralto, una voz jadeante, sofocada, sin aliento, la hacía una cantante reconocible donde fuera, y así la escuchamos.
Una gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana, la que muchas veces se expresó a través de sus canciones.
Claro, ella dejó Estados Unidos en el año 1969 tras el asesinato de Martin Luther King, hastiada de la segregación racial contra los afroamericanos. Un día como hoy del 2003, entonces, fallece Nina Simone. Y nos vamos más atrás, ¿eh?
Al año 1914, porque un día, 21 de abril, nace Carlos García, pianista, director, arreglista y compositor de tangos argentinos.
Carlos García nació en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal, y entre los años 20 y 1926 inició sus primeros estudios musicales junto a Mariano Domínguez. Fue reconocido a nivel mundial y falleció en agosto de 2006.
Tendencias al día.
Son las 12 con 15 minutos y tenemos varias novedades que contarles durante esta mañana. Les recordamos, eso sí, que las comunas afectadas por este sistema frontal en nuestro país han ido disminuyendo de 26 a 20, ¿no? Las comunas afectadas.
Sí, de 27 a 25.
De 27 a 25. Sí. Son muchas de todas maneras, pero en el extremo norte, los cielos están absolutamente despejados, así que no creo que tengamos ningún tipo de problemas en esa zona del país porque no se registran lluvias, mientras que hacia la zona central podríamos tener más cielos cubiertos. Rancagua y Talca, 23 y 21. Hay en Concepción cielos cubiertos, pero parcialmente, a 19 grados de temperatura. Solo lluvias en Coyhaique, donde se inauguró hoy una universidad. Y en las Torres del Paine y Punta Arenas se anuncian extremas de 6 y 10 grados respectivamente.
Y hablando de la situación meteorológica, a contarte, Fresia, que más de la mitad de las inundaciones desde el siglo XVI fueron en los últimos 100 años. Esto según un estudio de la Universidad de Concepción, que detectó que 227 inundaciones fluviales en el periodo, escucha bien, 1574 y 2012. La investigación también constató un aumento de las crecidas nivales o aluviones en la cordillera, y es lo que está pasando, y es a propósito de lo que estábamos comentando, de este cambio climático, y que está trayendo consecuencias, lo que no significa tampoco que las empresas sanitarias se eximan de responsabilidad en esta situación.
Exactamente, eso no tiene que ver con la mala labor que está cumpliendo una empresa en particular, sobre todo en la región metropolitana. Hay datos a esta hora que entregarles: parejas y matrimonios sin hijos se duplican en los últimos 25 años. Claro, es una tendencia que se repite desde 1990, que en esa época representaba el 17% de las parejas del país. En 2015 era el 32%. En 1967 el promedio de hijos por mujer en Chile era de 4,5. Y hoy no alcanzan a ser dos hijos, 1,8, dice este estudio, que agrega que no importa si están casados o sean convivientes, porque hoy las parejas chilenas no solo tienen menos hijos, sino que además aumentan las que ni siquiera los tienen.
Claro, porque ha aumentado bastante. Hay muchas parejas que por opción deciden simplemente no tener hijos, porque la verdad es que optan quizás por el trabajo o por viajar. La situación cultural de nuestro país ha cambiado rotundamente. Las prioridades, las ambiciones de las parejas, también de las mujeres en este caso, ha cambiado con el correr del tiempo.
Exacto. Esa es una tendencia que le decíamos desde 1990 hasta hoy, se ha ido variando, por cierto, pero desde cuatro hijos, fíjate que todo el recorrido que se han hecho.
Pero antes tenían más la gente, ¿ah? Las parejas, los matrimonios, hasta 10 hijos, y era normal.
Y no tenía que ser una ideología en particular, ni creencias en particular.
Claro, ahora tú te sorprendes cuando te dicen, no, tengo 5 o 6 hijos, es como atípico.
Es atípico. Ahora, por eso no alcanzamos a tener 2 hijos en promedio, 1,8. Hay una información que habla de gordura. Era una mujer que en esa época, estoy hablando ya hace varios años, pesaba 500 kilos. Vivía postrada, por supuesto.
¿Cómo vivías con 500 kilos?
Esto era en Egipto, hasta que un médico indio le ofreció ayuda y ha perdido hasta ahora 250. Cuando uno ve la fotografía, por cierto que la versión de una y otra mujer son prácticamente distinta, y sigue pesando 250 kilos.
Y es harto.
Lo que pasa, es demasiado. Lo que pasa es que 500 ella era inhumano, casi literalmente. Una versión más alegre y delgada de ella misma, dice un equipo médico que muestra el antes y el después. La mujer egipcia, considerada hasta hace poco como la más obesa del mundo, perdió la mitad de su peso, que le contábamos, era de 500 a 250, en 2 meses de tratamiento en India. Y ella tiene 37 años, pesaba media tonelada al llegar a Bombay en febrero, pero ahora, que claro, se ha dicho que ella sufre de otra enfermedad que se llama elefantitis.
Ahora me imagino cómo es la calidad de vida de esta persona, o cómo era, cómo una persona puede vivir con 500 kilos, cómo te desplazas, cómo caminas, cómo duermes. O sea, yo me imagino que es una situación delicada. Ahora también con 250 kilos ha perdido la mitad del peso, y también está bastante alta, pero claro, si guardamos la proporción de lo que era antes a lo que es ahora, está bastante más delgada.
La mujer sufre de elefantitis, yo te contaba. Esa es una patología que obviamente muestra la hinchazón de algunos órganos de otras partes del cuerpo, y hace que se vea brutalmente más grande, ¿no? Ahora ella está confinada a estar en una cama postrada, sometida, ahora que fue una operación quirúrgica en marzo. Aún así, su su calidad de vida es pésima y no tiene prácticamente movimiento o capacidad de movimiento. Bien, vamos a seguir avanzando con otros temas que, por cierto, los expertos lo manejan. Estamos con la experta en salud pública académica de la Facultad de Salud de la Universidad Central, Nelly Baeza, para hablar de toda esta emergencia. ¿Cómo está, Nelly? Buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Nelly. Preguntarle... Se está reponiendo poco a poco el suministro de agua potable en las distintas partes afectadas por este corte en la región metropolitana. Pregúntale, ¿cómo nosotros como consumidores enfrentamos esta situación para evitar intoxicaciones eventuales? El agua, cuando vivimos estas situaciones de emergencia, ¿es para tomar esta agua?
Cuando tenemos estas situaciones de emergencia, el clima que tenemos también es distinto. Si tenemos agua que hemos estancado, que hemos guardado potable, que nos ha llegado sanitizada a nuestro lugar de nuestra casa, como ocurrió en este momento, en que teníamos agua que ya estaba tratada y que guardamos en algún recipiente, este recipiente tiene que estar limpio y sanitizado, ¿ya? Para eso, en general, las botellas o la tina del baño o una olla tienen que estar suficientemente bien lavadas con jabón y ojalá con cloro, para que así todos los gérmenes no estén presentes y el agua que nosotros vayamos a consumir más tarde sea segura.
Ha pasado ya, Nelly, varios episodios como los que estamos viviendo hoy, y en el verano en particular hubo un corte y muchas personas ocuparon las piscinas, el agua de las piscinas, para distinto uso. ¿Cuál es la recomendación acá?
Sí, entonces existen dos usos del agua, ¿cierto? Una que tiene que ver con el consumo para nuestras necesidades básicas diarias y otras que tienen que ver con el lavado, el mantener el baño aseado, para que nuestros desechos, nuestro excremento, poder quitarlos de la casa y poder que el baño mantenga el ambiente limpio, ¿cierto?
Pero por ningún motivo esa agua ocuparla en la cocina.
Claro, entonces el agua de las piscinas en general está más clorada. Exacto. Para poder mantener en bajo porcentaje o nulo los gérmenes presentes y como es un agua estancada, en general se le echa más cloro del que uno puede consumir. Por eso es que el agua de las piscinas se puede usar en general para el baño o para regar en el verano que hace más calor, pero no para el consumo humano. Para el consumo humano habría que hervirla y quitarle un poco de cloro porque tiene más partículas por centímetro cúbico que las necesarias y que nosotros podemos tomar. Entonces, la recomendación sería que el agua de piscina solamente lo usemos para riego o para el baño.
Conversamos hasta ahora con Nelly Baeza, académica de la Facultad de Salud de la Universidad Central. Las autoridades y también Aguas Andinas han informado que van a restablecer el servicio. La pregunta es, una vez que llegue el servicio, porque llega de a poco, una vez que llegue, ¿esa agua la podemos usar o hay que tomar medidas? ¿Cuál es la recomendación que nos hace, digamos, a la población en general?
Sí, bueno, nosotros desde nuestro Centro de Salud Pública, lo que podemos decir es que el agua de las plantas procesadoras de agua es agua segura. Sin embargo, cuando recién llega a nuestro hogar después de que ha estado desabastecido, tenemos problemas de aire y ustedes han habido algunos accidentes en que se han roto matrices por este aire que queda donde uno saca todo el agua y después cuando se vuelve nuevamente a correr el agua por las cañerías, por una cosa física, la resistencia de los materiales ahí con la presión del agua tienen problemas y hay a veces roturas de matrices. Y lo segundo es el tema de que puede llegar más turbia. lo cual residuos más grandes de hoja o tierra podrían pasar. Sin embargo, los coliformes por milímetro cúbico son adecuados, o sea, el agua está tratada y sanitizada, pero tal vez haya que dejarla un momento para que decanten algunos detritus que podrían venir de tierra en la cañería, pero es un agua segura si es que uno la deja decantar lo sólido que podría traer.
Nelly, ¿y si esa agua tiene algo de turbiedad?
Por eso,
¿no es seguro?
Si tiene algo de turbiedad y es agua sanitizada que viene de la planta tratada, es un agua segura, pero habría que dejarla decantar.
¿Y eso es?
Eso es lo que se trataba de decir.
¿Y eso es dejarla decantar?
Dejarla, o sea, uno la saca del grifo y la deja en la tetera, la hierve para servirse un tecito, ¿cierto?
Exacto.
Y el filtro que tiene la tetera va a dejar todos los detritus que no necesitamos.
Claro, eso...
Si vamos a hacer una cazuela, por ejemplo, ¿ah? O los tallarines, y vamos a usar el agua hervida y revolvemos todo, lo mejor sería que el agua la sacáramos del grifo, por ejemplo, a la olla, la dejáramos unos 10, unos 15 minutos, y la trasvasijáramos a otro lugar con un colador para como colar el agua y que el barro o el sarro queden en el primer recipiente que usamos.
Perfecto. Sí.
Y esa agua es segura, si es que la obtuvimos del grifo una vez restablecido el suministro.
Sí, eso te iba a preguntar. Precisamente cuando comienza este proceso de turbiedad del agua, que muchas veces es antes y los cortes a veces se han registrado así, cuando en alguna comuna o zona de la región se empieza a ver este tipo de agua. Entonces lo que hay que hacer ahí es decantarla, pero hervirla
decantarla.
Necesariamente.
No necesariamente
para el consumo.
Hervirla.
Ah, ya, ya.
Ya, sobre todo en los días como hoy que son más fríos. En el verano hay más rápidamente los microorganismos con el calor, tibiecito, digamos, se reproducen más rápidamente. Y la hervimos para aniquilar todos los microbios y todos los virus y poder consumirla más segura. Ahora, si es que uno tiene niños pequeños o ancianos, por seguridad y ser mucho más estricto, hervirla o echarle unas dos gotas de cloro serviría para poder consumirla.
Perfecto. Queremos agradecer a nuestra entrevistada, Nelly Baeza, académica de la Facultad de Salud de la Universidad Central. Muchas gracias por conversar con Gente al Día.
Muchas gracias a ustedes, pues.
Que estés muy bien.
Buen día.
Pozo es la mejor manera de comenzar a disfrutar este fin de semana. ¿Sabes por qué? Porque nuestros chocolates son fabricados con una exclusiva receta de origen europea, pero sobre todo están elaborados con mucho cariño y dedicación, no dejando nada al azar y conservando una selección de los mejores cacaos y productos naturales. Un placer único al paladar.
Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio y de república, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302, Providencia, y en la Algarrobal de Chicureo, en Colina.
Un anciano rey es traicionado por quienes decían ser sus fieles súbditos, incluso por sus tres hijas, desatando en él la locura del desamparo. Editorial Universitaria celebra el mes del libro con la más impactante tragedia de Shakespeare, El Rey Lear, la primera traducción chilena que sigue los estándares académicos del canon shakespeariano, con notas e introducción de Paula Bolduín y Braulio Fernández. Ya está en librerías. O también puede venir por su ejemplar a Alameda 1050 en Casa Central de la Universidad de Chile. También nos puede visitar en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl, donde recibirá un descuento especial. Editorial Universitaria. 70 años construyendo cultura.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Gente.
Pobre niña. Estamos con Claudio Narea, que nos va a contar de este nuevo exitazo, me imagino, Claudio Narea, ex prisionero, músico nacional, que está en los estudios de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenido a Gente al Día.
Muchas gracias, muy contento de estar acá. Había perdido un poco la práctica de dar entrevistas.
Estaba pero es más... como andar en bicicleta, Claudio.
No, sí, sí. O sea, no tanto como perder la práctica, pero aquí en Chile he dado pocas entrevistas en el último tiempo.
¿Por qué?
Mira, sacamos un disco con Profeta y antes sacamos otro con mi proyecto solista, que es Claudio Narea y Los Indicados, y ha habido poco interés de los medios de entrevistarme.
¿Y por qué? Pero...
Lo que hace las últimas entrevistas que yo di fueron un poco polémicas, porque cuando saqué el libro, algunos periodistas estúpidos quedaron un poco mosqueados por mis revelaciones y eran demasiado fans. Entonces no pudieron... Más bien, no sé qué les pasó en la cabeza. Conozco otros periodistas que son más serios, digamos, pero algunos que lamentablemente tienen más poder y manejan ciertos medios, manejan ciertos espacios, se desquitaron por algunas razones que no las entiendo, pero por ejemplo mi manager les llamaba, oye, sacamos un disco, y decía, no hay interés. No hay interés.
Mira, o sea, qué curioso, no hay interés en Claudio Narea después de todo el exitazo y de todo lo reconocido que ha sido. Ahora, Claudio, preguntarte por qué tienes tus ojos puestos en México.
Bueno,
entiendo que estás haciendo un trabajo ahí.
Sí, o sea, fuimos a tocar recién en noviembre y nos fue muy bien. O sea, el interés que había de los medios era muy distinto al interés que estoy contando que existe acá en Chile. Entonces había mucho interés y también nos fue muy bien en los conciertos, que no fueron grandes, fueron conciertos pequeños, pero que ya nos dan una idea que es probable, es muy probable que si hacemos bien las cosas podamos tocar mucho más en México. Así que vamos a hacer un trabajo para tratar de ir de nuevo y luego de nuevo y así.
Hay un gran mercado allá en México porque hay varios artistas nacionales que emigran.
Sí, claro. O sea, por ejemplo, la Mon Laferte.
Sí, hecho es el ejemplo del último tiempo.
Y La Ley también antes, y antes Lucho Gatica. Y
¿qué pasa en México que no pasa aquí, en Chile?
Nadie es
profeta en su tierra.
O sea, algunos sí, por supuesto. Yo creo que los prisioneros sí, acá en Chile somos muy reconocidos y todo, ¿eh? Pero otros no les... Ha sido al revés, digamos. O sea, yo creo que los prisioneros al revés. No tuvimos la suerte de ir a México. O sea, cuando llegamos las cosas no anduvieron muy bien porque nos estábamos por separar. Cuando llegamos a México yo me enfermé y después nunca más fueron a México los muchachos sin mí. Entonces ahí no sé qué pasó, pero nunca sonamos mucho en México los prisioneros.
Y
el resto todos lo hacen en México porque si hay un buen proyecto debiera funcionar en México.
¿Y allá son bien cotizados los cantantes nacionales en México?
Sí, actualmente lo que conversé con los periodistas, con gente allá, tienen ya fichado a muchos chilenos que ahora es más fácil que antes. Entonces está YouTube, está todo disponible, es cosa de meterse a averiguar quién está tocando en cada lugar y se sabe rápidamente. Entonces ya noté que había mucho conocimiento respecto a la música chilena.
¿Qué estamos escuchando ahora, Claudio? Porque escuchamos Pobre Niña. Ahora eso, ponte los fonos y nos vas contando también de este nuevo trabajo que es bueno conocerlo, ¿eh? Porque al final uno...
Sí, lo que escuchas ahora es la canción Profeta y Frenético, que hace 25 años la grabamos, y esta versión es la versión nueva, y suena bastante bien. Es una versión casi igual que la otra, es como si hubiera sido solamente remezclada, porque la hicimos como si fuera una fotocopia de la versión de los años 90.
Claro, cuando uno me diga que va escuchando, ve cómo te vas reinventando, uh-huh. Si es que está bien utilizado el término. ¿Tú crees, Claudio Narea, que en estos años cómo te has reinventado?
Yo creo que, mira, este sonido que logramos con la banda Profetas es muy distinto al sonido que logro con mi banda Los Indicados. Son otros músicos, es otro proyecto, y sin embargo las canciones las hago yo igual. Pero son respecto a Los Prisioneros, por ejemplo, uh-huh. Es una cosa que suena distinta, que es una propuesta nueva, para algunos puede ser novedosa, para otros, no sé, para otros es muy, muy familiar, porque este tema, como te digo, es un tema que sonó en algún momento. Con Profetas tocamos entre el año 90 y 93, tocamos muchísimo, entonces hay un gran público que nos sigue y que hoy día y que todavía no se enteran que estamos de vuelta. Vamos a debutar en junio, pero ya salió el disco, está disponible sobre todo para venta en mi sitio web. Y también cuando estoy tocando también lo se vende cuando tengo conciertos.
Pero ahora se están enterando, ¿ah? Porque sí. Twitter ahí con las fotos.
Claro.
¿Cómo te desligas o no de Los Prisioneros? Me refiero a que empezar después como una carrera como solista, después del exitazo, como decía Lale, de Los Prisioneros, todo lo que significó, además, musicalmente, políticamente.
Uh-huh. ¿Cómo me desligo?
O sea, ¿te desligas o no te desligas? Es una carga, soy Claudio Narea, solo exprisionero.
Por eso, tienen momentos que son muy buenos, digamos, por ejemplo, ayer estuve en una charla, a veces cosas que no publico, porque tengo un sitio en Facebook, digamos, uh-huh. El sitio mío que más ocupo es Facebook, y ahí la gente me escribe, y hay cosas que yo publico, generalmente las publico, pero por ejemplo ayer tuvimos una charla, fuimos a Sucomex, que me invitaron a una charla sobre el libro, sobre la música, y estuve hablando ahí, y fue fue muy interesante porque el cariño que tiene la gente, eso es, no es una carga. El cariño que viene dado por la invitación, por la recepción de y por las fotos que nos sacamos y todo, eso no es una carga. A veces, como te decía hace un rato, lo de la prensa, sobre todo, no sé qué tipo de gente manejan los medios, porque pareciera ser otro tipo de gente, un tipo de gente que es más veleidosa, más que se sienten con el poder. O sea, ellos pueden levantar y levantan a gente, a veces gente que se lo merece y otros que no.
Pero Claudio, ¿tú tuviste algún problema en específico en ese periodo?
Yo ese lo voy a mencionar, yo no acostumbro a hablar de esto, pero cuando saqué mi libro, alguna gente lo tomó mal. Y de hecho, es más, puedo decir la razón, que debe ser. Es que en la televisión empezaron a hablar puras leseras. Nadie de los que hablaba en televisión, esos programas de farándula, que por supuesto cualquier cosa que ellos no entiendan mucho, pero que les suene que puede ser interesante, hablan y hablan y hablan, pero no lo entienden. Ninguno de los panelistas que estaba hablando sobre mi libro lo había leído. Y tenían la cara de raja de estar hablando una hora sobre el tema sin haber leído el libro. Entonces se empezó a tergiversar.
¿Y cuál era la principal crítica que le hacían al libro?
Hablaban, mira, no es que no hablaban del libro. Lo que
hablaban,
decían,
las diferencias con Jorge hablaba, González.
Claro, entonces, por ejemplo, a ver, puedo decir una cosa al voleo, porque no me consta.
Díganos.
Una tontita rubia diría ahí. No, lo que pasa es que Claudio debe tenerle envidia a Jorge porque Jorge le va bien. Entonces, fíjate, ese tipo de estupideces sin leer el libro. Entonces, hablaban y hablaban y hablaban tontera.
Te entiendo perfecto. Ahora, los prisioneros siempre fueron polémicos. Bueno, Jorge González por una parte.
Sí.
O las diferencias que podrían haber mantenido.
Sí.
Narea y Tapia siempre tuvieron un dúo. Ustedes, de hecho, se siguen presentando.
No, o sea, lo que hace que, mira,
un dúo
historia,
me refiero como más aliado,
yo
¿no?
Yo escribí un libro que se llamó Biografía de una Amistad. Sí. Y que está basado precisamente en explicar esta amistad, que fue lo anterior a la música. Nosotros éramos amigos sin saber tocar instrumentos.
¿Ah? O sea, ¿del colegio?
Amigos del colegio y no sabíamos tocar nada. No había ninguna composición, no había nada. Lo único que había era un interés por la música, nos gustaba juntarnos a escuchar música. Entonces aprendimos a tocar juntos. Y esa amistad siguió avanzando y después, en algún momento, se echó a perder todo y nos separamos, la banda se acabó. Entonces, años después, yo siempre recordaba muchas cosas de este tiempo, pero años después nos volvimos a juntar, incluso en 2001,
sí,
2003,
sí.
Y volvimos a terminar peleados. Y yo no entendía por qué pasaba, por qué todo terminaba mal. No sabía, o sea, era como, oye, yo traté de hacer lo mejor posible, toqué, puse buena cara, estuve grabando un disco que yo encontraba que las canciones que estábamos grabando eran bien malas y las grabé igual, pero yo quería seguir con la banda. Finalmente me expulsan de la banda. Entonces yo no entendía nada. ¿Qué es lo que pasaba por la cabeza de Jorge? Hasta que finalmente lo descubrí y lo escribí en el libro. Y lo que escribí es bastante sensato. Es una historia muy loca, claro, pero escrita desde el punto de vista de alguien que vivió una experiencia y la cuento. Y te digo más, o sea, cuando yo no quería ni siquiera dar la entrevista, pero Cristian Galás, que escribió el prólogo del libro, un tipo cineasta, ustedes lo deben conocer, tomó todas las fotos de los prisioneros, los primeros, todos los videos lo hizo él, casi todos, de los prisioneros, y él nos conocía muy bien. Entonces escribió el prólogo y él dijo, bueno, tienes que dar entrevistas, no puedes no dar, como era mi plan, ¿no? Uh-huh. Sacar el libro y que se conociera solo.
Pero tú sabías que eso podía, cómo podía repercutir. Ibas a tener que salir a...
Sí, pero yo pensaba hablar, que era mejor no hablar nada, porque en el fondo el libro se defiende solo. Pero bueno, Cristian me dijo, no, tienes que dar entrevistas. Yo, bueno, cambié de idea y vi entrevistas. Y dar entrevistas sobre un tema tan complejo, porque claro, la gente, no estoy hablando de, no sé, de Juanito Pérez, estoy hablando de una amistad con Jorge González, que la gente ya tiene formada su opinión sobre él. Opinión que puede ser, digamos, súper buena, válida o al contrario. Pero sobre todo eso era muy complejo, porque yo denuncié cosas que eran serias y eso alguna gente no, simplemente no quería creerlo. Entonces eso pasó. No puede ser verdad eso. Y claro, lo que yo dije es verdad.
Claro, ahora hay mucha gente que yo me imagino no ha leído el libro y no sabe más o menos de la historia y qué sé yo, se habló en un minuto de diferencias que tenían, de un triángulo amoroso.
No, esos son pelotudeces. Ya. Lo que yo conté, ya. Lo que conté está incluye esos episodios que la gente conoce, pero es mucho más complejo, y eso fue lo que gatilló finalmente que yo fuera vetado por ciertos medios. Mm. O sea, por ejemplo, el The Clinic, que es un asqueroso diario, ese diario me vetó, o sea, me trató de entrevistar a una periodista, después me tuvo que pedir disculpas porque no le permitieron entrevistarme. Entonces él me dijo, me encantó tu libro, bueno, después no pudo entrevistarme.
¿Qué significa para ti Jorge González hoy?
No, significa una persona con la cual trabajamos mucho tiempo, a quien yo me refiero en mi libro como mi mejor amigo. Él hoy día se refiere como el colega, el guitarrista, el guitarra. Yo sé que fuimos amigos, por lo menos yo de mi parte. Y significa un tiempo pasado, un tiempo en, sé que siempre va a estar va a ser una persona importante en mi vida, porque hicimos un grupo que se llamó Los Prisioneros, donde él es muy importante como compositor. Yo, para mí, también fue una especie de, cuesta de entenderlo tal vez, pero como una figura de maestro también, porque me enseña a través de su forma de ser, voy aprendiendo también. Porque, por ejemplo, yo nunca hubiera pensado ni en escribir un libro, ni en ser solista. Yo llevo 3 discos solistas, que tengo muchos seguidores también que tienen los discos y les gustan. Eso yo nunca lo hubiera hecho si yo no me peleo con él. Por ejemplo, claro. eso yo nunca hubiera hecho un disco solista, ni menos 3.
¿Cómo te llegó a ti la enfermedad de Jorge Gonzalo? ¿O verlo así cuando en su última presentación?
No tengo opinión, no vi sus presentaciones, eso yo lo evito. Y ya comenté suficiente sobre el tema de su enfermedad. O sea, me parece una enfermedad, como cualquier persona que sufra, me parece muy, muy triste, muy lamentable tener que pasar por eso.
¿Qué estamos escuchando, Claudio? Ahí nos vamos es conociendo mi música. Tu trabajo.
Sí.
¿Qué es? A ver.
La canción Despertar.
Estamos con Claudio Narea escuchando, bueno, Despertar, sí. Ahora, pero su nuevo trabajo que va a tener como destino México, como lo dábamos al inicio, o sea, como lo decíamos al inicio. Claudio, ¿pretendes quedar, por ejemplo, tú no descartas a lo mejor hacer una carrera profesional, irte a México, quedarte allá, o
mira,
ya lo has analizado?
No tengo, mira, a ver cómo lo puedo explicar. A mí me gusta lo que estoy viviendo ahora. Voy a ser papá por 4ª vez.
Ah, no, ¿eh? Te creo. Sí. Eso no salía en ninguna parte.
No salía. Claro, o sea, voy a ser papá.
Tú tienes hijos grandes ya.
Tengo 2 hijos grandes.
¿Dos en la universidad? O sea, ¿abogado?
Un abogado, un cientista político y una hija que va a cumplir 10 años. Y ahora otra hija más que va a nacer en mayo.
Oye, entonces, ¿pero cómo es eso?
¿Sí? Claro, lo que hace, me gusta mucho lo que estoy viviendo. Para mí la cosa es más simple. Me encantaría poder seguir tocando por muchos lados y tocar en México, fantástico. Es lo que más me gustaría hacer, seguir tocando, como digo, pero no tengo esa como ambición, o sea, de ir y ser número uno en todos lados. Eso como que encuentro que es bien vacío. Recién estábamos hablando con Pamela, la manager, sobre Durán Durán. No sé, algunos de ellas conocen mucho la vida de los Durán Durán porque les gusta. Y no sé, el bajista de la banda, por ejemplo, metido años en la coca, o sea, y el guitarrista dice que todavía sigue metido en la coca y ya se retiró la banda, por supuesto. No sé, ese tipo de situaciones de querer llegar al ahí arriba te va llevando, muchas veces te va llevando a hacer estupideces como esa.
A excesos.
O sea, yo estoy pasándolo súper bien ahora. Ahora, mejor, mucho mejor que antes, mucho mejor que los 80. No tengo nostalgia de los 80. Entonces voy a seguir haciendo música, eso es lo que quiero hacer.
Y que
esa música me permita vivir, eso es lo que yo quiero hacer.
Claudio, ¿y acá en Chile tienes proyectos?
Es que, mira, he sacado un disco con Profetas y Frenéticos, que es la banda que escuchábamos al comienzo, y de ahí en adelante, lo que se viene, ahora otro tema mío también, todo lo que viene por delante es como sorpresa para mí. O sea, ahora voy a seguir haciendo canciones. Me acabo de cambiar de casa, voy a seguir componiendo, grabando y sacando, espero que cada vez mejores canciones. Entonces, eso es lo que quiero hacer. No tengo Sí, me encantaría ir a México, a Colombia, a todos lados. A toda Latinoamérica me encantaría. Ir a tocar a España, eso también me encantaría.
Solo ir, no radicar, tener una carrera.
Es que eso viene después, o sea, sí. Si es que llega a haber una posibilidad de radicarse, pero hasta ahora estoy contento con la casa donde me cambié, o sea, eso ya es radicarse en otro sitio.
¿Dónde vives ahora? En Física, digamos.
En Santiago.
Sí. No, pero no, es como el San Miguelino, como
claro,
el
sí, pues
lo que hace, no vivo en San Miguel, no, hace desde salí de San Miguel el año 90. Bueno, me echaron de San Miguel. Pusieron,
¿quién te echó de San Miguel?
Hicieron una división, quedé en Pedro Aguirre Cerda.
Ah, ya.
Sí.
Yo pensé que también.
La ruta 5 Sur, ahí viví, sí, de las dos.
Pero después me fui de Pedro Aguirre Cerda, o San Miguel, en el año 93. Y de ahí no he vuelto más, excepto por temporadas breves.
Pero tu familia...
¿San Miguelina también?
Sí, pues yo soy San Miguelina.
Sí.
¿Y tu familia vive allá también?
Sí, mi hermana y mis padres.
Tus padres.
Mi hermano vive en La Cisterna.
Y estudiaste también en San Miguel, pues, en el Liceo 6.
Y también en San Miguel estudié en la Escuela 8, que ahora es la 462, en Avenida Lazo.
La
462.
Ya, en Avenida Lazo, sí.
Ah,
sí, no, no, pues si son sectores que conozco perfectamente. Sí. Son mis lugares.
Oye, ¿y cómo, cuando tú dices que ahora será la edad, tú tienes 50 y...?
Y uno, voy a cumplir 52.
Igual lo menos, es como verte, eso te han dicho, ¿no? Que es como, sí, que te congelaste. O sea, para los que no están solamente escuchando, sí, es como ver a Claudio Narea más maduro nomás. No,
sí,
un no poco. Pero no pareces un hombre de 50. Tampoco, yo cuando supe que tenías hijos grandes, que tenías un hijo que era abogado, yo tampoco hacía como la relación, porque yo te veo...
Tengo dos nietos también. Tengo un nieto que va a cumplir 12.
No te imagino como nieto.
12.
Como abuelo. 12.
Es que, ¿viste? Claro, cuando dice...
Y una nietecita que va a cumplir 9 meses.
¿Y esa relación que va a tener con tu hija que nace ahora en mayo va a ser bien entrete, po?
Yo creo.
O sea, eso, ser papá después de tantos años, que...
Sí.
Se toma con la misma
imagínate,
madurez.
Después de 30 años, porque mi hijo mayor va a cumplir 30. Entonces van a tener como 30 años de diferencia mi hija menor con mi hijo mayor.
Se disfruta distinto, ¿ah? Porque fuiste papá muy joven, a los 20.
Sí, estoy muy contento, como digo, con el proceso actual. Y no me puedo imaginar en este momento. Por ejemplo, la idea es buena. Te vas a radicar en México. Suena bien, pero me estoy radicando en mi casa.
Exacto.
Nueva. Estoy contento porque va a nacer mi hija, que se va a llamar Alma.
Y, Alma, qué lindo.
Claro, entonces estoy contento por eso. No sé qué viene después. Estoy como haciendo las cosas de a poco. Voy a grabar más canciones este año. Espero lanzarlas. Mi música, si quieren escucharla, porque para escucharla entera, Spotify, Deezer, ahí están mis canciones. Son 3 discos.
Y ahora están en la Universidad de Chile también.
También estoy en la Universidad de Chile, claro. El lugar donde yo estudié. Estudié 2 años ahí. No terminé la carrera.
¿Qué estudiaste ahí?
Licenciatura en sonido.
Ya, ¿y por qué no terminaste?
Porque estaba metido en Los Prisioneros y no había tiempo.
Para hacer todo.
Sí, claro.
Pero bueno, Los Prisioneros fue la tremenda escuela.
Sí, claro, aprendí mucho.
Y esa poca ansiedad, de ver, eso es producto de la edad. Pero si yo te preguntaba de la edad, porque uno dice, la madurez de la vida, etcétera, de ver que todo llegue en su minuto, o cuando fuiste más joven y fuiste un prisionero, pensabas más.
No, ¿sabes qué? No, tampoco, pero yo creo que ahora estoy un poco más ansioso que antes.
Claudio,
porque digo, antes, por ejemplo, no se me había ocurrido hacer disco solista. Y ahí están las canciones sonando. Entonces.
Ahora la fama a ti no te ha cambiado.
Creo que no
en
mucho.
La fama que tuviste en su minuto con Los Prisioneros, uno piensa, quizá a lo mejor vivías la vida con más euforia.
Bien, tan expuesto, tantos años.
Sí, un poco, hubo un momento de euforia. Un momento donde me di un poco loco.
¿Cuándo?
En los 80, finales de los 80.
Ya.
Pero no fue tanto. No fue tanto.
Ya,
como...
Después aterrizaste y dijiste ya.
Sí, claro, sí.
Y ahora estás como más. Yo te miro y te analizo como una persona más pausada. El mismo hecho que tú digas, no quiero proyectarme,
o sea,
voy a ir analizando.
Yo quiero...
lo que decía Fresia, es producto quizás de la madurez. De...
¿Sabes qué pasa? Es que a mí me encanta la idea, de hecho lo pensé, en radicarme en México. Pero para eso hay que hacer harto trabajo antes de pensar en algo así.
Sí.
Pero como además van a ser mi hija y me cambié de casa, entonces mi cabeza está puesta ahí.
De todas maneras.
No estoy pensando en comprar el pasaje a México.
Y hay que trabajar allá mucho. O
claro.
Sea, empezar el trabajo
que
como
con tu familia quizás.
Claro, pero como digo, me cambié el sábado pasado. Entonces, No llevo ni una semana cambiado de casa, entonces radicarme en México pasa a ser una cosa de otro planeta. Entonces prefiero pensar ahora en arreglar la casa un poco porque está desordenada y luego vamos viendo. Voy a hacer canciones y vamos a tirar un disco nuevo y ahí vamos a ver si da para irse a México o no.
Queremos agradecer a Claudio Narea porque queremos también que lo que estamos escuchando ahora, yo me pongo los fonos para... ¿Qué?
No me ves, se llama la canción, una canción mía.
No, sí, claro, hemos estado todo el tiempo con...
Ah, tenemos que tocar, bueno, ahora hay unos conciertos, yo toco con Miguel Tapia también, ¿sí? Que no siempre estuve tocando con Miguel, volvimos a tocar desde el 2009 en adelante. Ya Los Prisioneros se acabaron, o sea, digamos, para mí se acabaron en el 2003.
Ya, que fue la última vez cuando...
Claro, yo toqué con Los Prisioneros la última vez en el 2003. Para Miguel se acabaron en el 2006. Ahí también se distanció de Jorge. Y el 2009 nos encontramos con Miguel y empezamos a tocar. No hemos parado, pero también sin proyecto. O sea, solamente tocamos cuando se puede, cuando nos invitan. Y ahora nos invitaron a tocar en Arica, así que vamos a ir a tocar en Arica el día el 28 de este mes.
28 de abril.
28.
¿Y dónde tocan?
En el Casino de Arica, claro.
Y todo invitado entonces al Casino de Arica a ver a Claudio Narea.
Y el 29, acá en Santiago, vamos a estar el día 29 en el Bar de René. Esto sí, sin Miguel. Esto es con la banda Los Indicados, con las canciones que estábamos escuchando.
Sí.
Esto no, porque esto es Profeta Frenético y esto debuta en junio.
Son tres proyectos. Pero dale. Feliz, po. O sea, sí, feliz, contento, tres proyectos, sí. Todo al mismo tiempo. Sí. Te queremos hacer todo el éxito, agradecerte por haber venido a nuestro programa y todo el éxito con tu nueva hija, además.
Po. Muchas gracias.
La cuarta, gracias. Alma.
Eso es,
muchas gracias. Y vamos a ver entonces si en un futuro te vemos en México, te vemos acá con Soledad.
Claro, sí.
¿Ah? ¿Dónde te firmo?
Bueno. ¿Qué? ¿El 29? ¿Qué? Pues ya dije, el 29. Eso, 29, Bar de René. Recuérdenlo, así como un mantra. Ya. 29, Bar de René. Con
¿dónde,
los indicados?
¿Dónde está Bar de René?
Está en Santa Isabel. Santa Isabel. Mucha gente va al Bar de René. Yo también he ido.
Santa Isabel.
Me he tomado unas chelas ahí en Bar de René, así es que...
Ya, y el 28...
hemos visto bandas ahí, sí.
Además, el 28 en Arica.
28 en Arica. Eso es lo próximo. Después el 6 estaremos en Santa Cruz con Miguel... en una discoteca que se llama Popeye. No se llama Popeye. ¿Cómo se llama? Coyote.
Allá.
Está
viendo Popeye.
La manager y la Pepe Grillo. Gracias, Claudia Narea.
Ya,
mucho
muchas gracias
éxito.
A ustedes. Gracias a ustedes.
Se ven si sus sombras y se sienta un solor. mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena. Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Prebióticos, nutrientes que benefician la flora intestinal, modificándola de forma eficiente y actuando como sustrato alimenticio. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 13 horas, 2 minutos.
Tres horas con dos minutos, vamos a las noticias. Diana Porra está en estudio, la editora del Departamento de Prensa, quien nos trae una actualización de las noticias más importantes. Diana, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Viernes 21 de abril de este 2017 y revisamos a continuación los principales titulares. Las inversiones de aguas andinas son insuficientes, así lo manifestó el intendente de la región metropolitana, Claudio Orrego, luego del corte de agua generado por las lluvias en la zona cordillerana que afectó a aproximadamente 650.000 personas. Orrego agregó que el cambio climático no los exime de la responsabilidad de invertir para evitar estos cortes. La autoridad enfatizó que la empresa debe adaptarse a las nuevas condiciones y recordó que ya van 3 interrupciones masivas en un año. La presidenta Michelle Bachelet visitó a Navila Rifón Coyhaique luego que la justicia declarara a su ex pareja culpable por femicidio frustrado. La mandataria reafirmó su compromiso de ayudar a la mujer víctima de violencia. Sin embargo, la abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Silvana del Valle, afirmó que este caso, que ha sido más mediático por su brutalidad, no puede hacer perder el horizonte de la violencia que continúa y que siguen sufriendo numerosas mujeres. Vocero de la coordinadora Nomás AFP anuncia convocatoria plebiscito en octubre. Luis Mesina señaló que la consulta tiene por objetivo que la ciudadanía decida si quiere derechos sociales garantizados o que se sigan transando como bienes de consumo. Además, aseguró que en caso que el gobierno no atienda un resultado positivo de este plebiscito, llamarán a la desobediencia civil. Partido Comunista analiza postergar definición presidencial para después de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana y así evitar, según dicen, forzar primera vuelta presidencial. El presidente del PC, Guillermo Otelier, reiteró su llamado a la unidad del conglomerado y advirtió que sería una responsabilidad histórica truncar el proceso de transformaciones por no ponerse de acuerdo. Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fija para el martes 9 de mayo nueva audiencia de formalización por caso fraude en carabineros. Es un grupo de 9 personas que se suman a los 25 ya formalizados en esta indagatoria, de los cuales, recordemos, 14 se encuentran en prisión preventiva. Y a propósito del denominado caso basura, Corte de Apelaciones de Santiago revocó sobreseimiento a Pedro Sabat por 2-1. El Tribunal de Alzada decidió que la Fiscalía continúe adelante con la investigación en contra del exedil de Ñuñoa. En el exterior, en un acto inusual en las últimas horas de una campaña electoral francesa, el primer ministro Bernard Cazeneuve reaccionó este viernes a las declaraciones de 2 de los candidatos que son favoritos, por lo menos en las encuestas, François Fillon y Marine Le Pen, por sus comentarios sobre el ataque de los Campos Elíseos que dejó un policía muerto. Recordemos, este 23 de abril, el próximo domingo, se realizarán las elecciones presidenciales en Francia. La campaña se termina este viernes a la medianoche. A partir de ese momento no se podrán publicar sondeos y, por supuesto, no hacer actividades de campaña.
Muchas gracias, Diana.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Y nos vamos a detener en uno de los temas que hemos estado conversando durante esta jornada, la conversamos en titulares, y que tiene que ver con el corte de agua en la región metropolitana. Inicialmente se habló de 27 comunas afectadas, ahora se habla de 23 comunas que estarían con alerta roja. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucedió? ¿Cuál es la explicación que dio Aguas Andinas? ¿Y cuál fue el último balance?
Rodrigo Fuente nos cuenta. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien,
hola, Rodrigo.
Alejandra.
¿Con agua o sin agua? ¿Se bañó?
Sí, con agua. Santiago Centro sigue todo con agua.
¿Por allá se bañaron todos? No sé, aquí en Providencia parece que no hubo cortes, ¿no?
Hubo corte, pero parcial. En algunos lugares.
Sí. Exacto, además los edificios, ojo, porque hay tanto edificio que hay reservas. Entonces, mientras Cisterna, que se solucione exacto. El tema. Pero ¿cómo está en el resto de la región metropolitana?
Primero, Agua Andina informó que se reinició parcialmente la producción de agua potable, pese a los niveles de turbidez del río siguen siendo altos. Ante esta nueva emergencia, la empresa aseguró que las labores y la mejora en las condiciones permitieron reducir de un poco más de 800.000 a 670.000 los hogares afectados. Así, las comunas donde se registran cortes bajaron de 27 a 25, de las cuales 23 se mantienen en alerta roja. Después de una reciente reunión con el intendente de Santiago, la Serimi de Educación, Teresa Vallespín, se refirió a la suspensión de clases por el corte de agua en la región metropolitana. Personera de gobierno recordó que, a diferencia de jardines infantiles y colegios, los centros de educación superior tienen autonomía en este ámbito, por lo que la suspensión de clases es voluntaria.
La decisión del Ministerio fue atribuir a todos los colegios la suspensión de clases. En algunas comunas, especialmente en una, tenemos conocimiento nomás que lo Barnechea quería hacer clases normales, pero nos informaron que efectivamente ellos van a tener corte en algún momento, por lo tanto es una responsabilidad, pero nosotros recomendamos que no realizaran las clases de todas maneras. Dependen de técnicamente y operativamente desde el Ministerio de Educación. Es solo una responsabilidad del sostenedor si tienen cualquier alerta sanitaria por producto de que los servicios higiénicos y los alumnos que llegaron no llegaron en las condiciones adecuadas.
La Seremi recordó que se trata de una medida preventiva debido a que los establecimientos no pueden entregar alimentos ni tener servicios sanitarios con óptimo funcionamiento. En el ámbito laboral, la Dirección del Trabajo y el Ministerio de la Orden y Previsión Social dieron a conocer los derechos de los trabajadores ante esta nueva emergencia. En caso de no tener aseguradas estas condiciones de funcionamiento básicas, sea por vías regulares de suministro o a través de métodos de emergencia, los trabajadores no pueden seguir desarrollando sus funciones y el empleador debe tomar las medidas necesarias para suspender las faenas. Sobre las causas del corte de agua, desde Aguas Andinas lo atribuyen a las precipitaciones en altura sobre los 3.500 metros y al cambio climático. Al respecto, el intendente metropolitano Claudio Rego advirtió a la compañía proveedora del servicio que el cambio climático no los exime de la responsabilidad de invertir para evitar cortes. La autoridad capitalina enfatizó que la empresa debe adaptarse a las nuevas condiciones y reiteró que ya van 3 interrupciones masivas en un año.
cuando hay un cambio climático, las empresas tienen que adaptarse y tienen que hacer inversiones. Y en eso es evidente que las inversiones que se han hecho han sido insuficientes. Llevamos 3 cortes masivos de agua potable en Santiago en un año. Ahora, hay condiciones climáticas sin duda alguna, pero eso no exime a la empresa de la responsabilidad de hacer inversiones para resguardar a la ciudad de Santiago ante estas nuevas realidades climáticas. Santiago tiene que prepararse. El protocolo que inauguramos el día de ayer fue un protocolo que aprendimos de los otros cortes, es decir, avisar tempranamente que la gente pueda acumular agua en sus casas. También se están exigiendo inversiones más de corto plazo de parte de la autoridad regulatoria.
En este mismo sentido, el superintendente de servicios sanitarios, Rolando Bruna, indicó que el cambio climático no es justificación. Hay que identificar y enfrentarlo, dijo la autoridad respecto a la explicación de la compañía por los efectos que genera la lluvia en zonas cordilleranas. Bruna informó que además se espera que para este año se apruebe el gran estanque ubicado en Pirque, el que cuadruplicaría la independencia del vital elemento. Al respecto, el gerente corporativo de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, indicó que dichos trabajos recién terminarán el año 2019, por lo que ante futuros hechos similares, los mecanismos de emergencia están alertando con una mayor anticipación para que la gente se prepare y junte agua.
Ahora, claro, existe malestar por esta situación porque la verdad es que uno se pregunta, cayó muy poquita agua, cayeron 35 milímetros de agua y ya se llama juntar agua. Entonces ahí la verdad es que uno se pregunta quién asume la responsabilidad.
Claro, en ese sentido, bueno, escuchemos a lo que dijo el gerente corporativo de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez.
Y eso requiere un proceso establecido en la ley que incluye la participación ciudadana. Nosotros hemos entregado en agosto del año pasado nuestro proyecto de estanque Pirque, que fue sometido al proceso de evaluación vigente. Recibimos más de 600 preguntas de la comunidad y distintas entidades que se pronuncian sobre el estudio. Hemos respondido esas preguntas y tan pronto se apruebe ese estudio de impacto ambiental, nosotros iniciaremos rápidamente las obras de construcción. Está apurando. De hecho, nosotros en el ingreso en agosto del año pasado solicitamos a la autoridad un fast track y fuimos apoyados en esa solicitud. Se nos autorizó el fast track, que es un mecanismo que tiene la ley para acelerar el proceso. En ello estamos.
Ante el nuevo corte de agua potable en Santiago, el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, exigió al Ministerio de Obras Públicas detener el abuso de Aguas Andinas, aplicar severas multas y exigir a la empresa el cumplimiento de los planes de inversión que aseguren autonomía del suministro. El parlamentario integrante de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara indicó que es indignante que se vuelva normal que cada vez que llueve en Santiago, la empresa Aguas Andinas corta el servicio a millones de clientes. Pero lo más agravante es que el Ministerio de Obras Públicas no pare el abuso institucionalizado de Aguas Andinas y las sanitarias. Daniel Núñez adelantó que el próximo lunes la bancada del PC e Independientes concurrirá ante el MOP para que otorgue urgencia en el Senado al proyecto de ley que reforma el sistema sanitario.
Porque esta es una ley que viene del año 1988, en rigor es una ley de la dictadura, y han transcurrido ya más de 2 décadas y es evidente que hay falencias y omisiones graves. Y ahora está en su trámite en el Senado, pero lamentablemente hemos tenido una omisión del gobierno porque el Ministerio de Obras Públicas no se ha puesto las pilas, no ha enfrentado a este poder que son las empresas sanitarias y se ha metido el debate. Entonces nosotros queremos que hoy día se le ponga urgencia a este proyecto de ley.
Recordemos que esta es la quinta vez que Aguas Andinas realiza un corte masivo de suministro de agua potable en la región metropolitana en los últimos 5 años. El primero fue el 22 de enero del 2013, el segundo el 8 de febrero de ese mismo año, el tercero fue el pasado 16 de abril del 2016, el cuarto el 26 de febrero de este año y el quinto el día de hoy. En todos estos eventos, incluyendo el de hoy, la población afectada alcanzó a casi el 80% de la región metropolitana.
Ahora, Rodrigo, lo que tú señalabas, esto se ha transformado, la verdad, en que dime y direte. Ahora hay una polémica entre el intendente metropolitano Claudio Orrego y Aguas Andinas, porque mientras Orrego señala que el cambio climático no los exime a ellos de responsabilidad a la hora de invertir, Aguas Andinas le responde a Orrego, le dice, nosotros hemos desarrollado inversiones y las obras están en camino. La compañía aseguró hace pocos minutos que desembolsó más de 2.000 millones de dólares desde el año 2000 a la fecha y que está a la espera de los permisos para un proyecto que triplicará la autonomía de agua potable. Ahora, eso lo venimos escuchando durante bastante tiempo.
Aparece además en un extenso artículo hoy día en la que pasa de todas las mejoras que ha hecho, se supone la empresa, pero no se han visto los resultados. O sea, y lo estamos viendo ahora con con cada vez menos cuadros de este tipo, de lluvias en Santiago.
Sí, ese gran proyecto que dice Agua Andina, ese es un gran acopio, ¿no? Que está ubicado en la comuna de Pirque, y que Agua Andina dice que todo el proceso ha demorado por el tema del servicio de impacto ambiental, y que ellos han adquirido un fast track también para apurar esta inversión y estos trabajos, que recién, en todo caso, terminarían en el año 2019. O sea, tendremos harto tiempo.
Harto ya que esperar, sí, todavía. Sí, sí. Muchas gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Hay otras noticias que revisar. Fíjate que la presidenta Bachelet, lo decíamos al inicio del programa, estuvo en Aysén a propósito de la inauguración de la universidad de esa ciudad. La educación, decía ella, no es un bien de consumo para unos pocos. La mandataria subrayó que la sociedad chilena tomó una decisión sobre la gratuidad universal y que le corresponde a sus mandatarios implementarla. Todo esto, después recordemos que hizo tantas menciones para que se aprobara finalmente la ley de educación superior, la mandataria, en una actividad que tiene que ver también con la reforma educacional de estas dos universidades estatales en regiones.
Y en la política, el senador Alejandro Guillé dio una entrevista al diario español El País, y la verdad es que ha dado harto que hablar, porque señaló que Chile es un país de centro izquierda que no quiere cambios. También indicó que su candidatura llega en un cambio de época. Dice: Chile, como todos los países, están viviendo cambios acelerados y las élites no se han percatado a tiempo. Se hace una crítica bastante dura respecto de la élite política. Dice que la gente no lo ve a él contaminado con la corrupción, con la política, ni desgastado con estas prácticas cupulares. Los políticos antiguos, dijo, que no están tocados por la corrupción, como Lagos, el expresidente Ricardo Lagos y ex presidenciable, dice, pertenecen a un Estado que ya pasó. Y la verdad es que estas declaraciones, sin duda, van a generar polémica, porque se va en contra de la clase política, y en definitiva lo que está haciendo Alejandro Guillé es desmarcarse y darse y presentarse como un político más moderno, distinto a la actual clase política que está tan desprestigiada.
Claro, pero además desmarcándose absolutamente de del propio conglomerado que lo está respaldando. El conglomerado, porque la presidenta pertenece también a ese conglomerado, y no sabemos si esto le va a traer costos políticos o todo lo contrario, porque si ve un alto rechazo en el gobierno de la presidenta Bachelet, posiblemente sea una estrategia de campaña de Guillé.
Y ahora, en esta misma entrevista, Alejandro Guillé, que la dio el diario El País, como se lo comentaba, se refirió a la candidatura de Sebastián Piñera. Dice él: yo creo que es un castigo frente al liderazgo que tiene el candidato de Chile Vamos, porque nosotros, dice, hemos tenido dificultades en la gestión del gobierno de Bachelet. Chile, dice, es un país de centro izquierda, pero le gustan los cambios moderados, graduales, no quiere cambios bruscos. En este sentido, sus dardos apuntan directamente a la gestión de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y de sus reformas que han sido tan cuestionadas.
13 horas con 18 minutos. En el marco de las reuniones bilaterales, seguimos en política, y que han sostenido los distintos partidos de la nueva mayoría, la mesa directiva del PS, liderada por Álvaro Elizalde, recibió a sus pares del PC, encabezado por su presidente Guillermo Tellier. Montserrat Rolano está en contacto con nosotros. Montserrat, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, en la previa del Comité Central del Partido Comunista, instancia en la que se podría decidir respaldar la candidatura del senador Alejandro Guillé, la colectividad encabezada por Guillermo Tellier llegó hasta la sede del Partido Socialista para abordar el escenario político de la coalición en medio de fuertes pugnas por el mecanismo presidencial y también la negociación parlamentaria. El líder del PS, Álvaro Elizalde, quien en las últimas dos semanas, como ustedes comentaban, ha liderado un conjunto de encuentros con los partidos del bloque, reiteró la necesidad de contar con una candidatura única que represente al sector, apelando también a las experiencias pasadas. Escuchemos.
Los socialistas, desde el año 89, nos venimos poniendo de acuerdo con los demócratas cristianos y otros partidos más para tener un candidato común a la presidencia de la República. Y el primer caso en la historia de Chile fue precisamente el de la candidatura de Patricio Aylwin, que nos permitió, entre otras cosas, salir de la dictadura. En 6 elecciones hemos tenido candidato común, candidato único. Hemos ganado 5 de esas 6 elecciones. La pregunta es, ¿por qué puede resultar una buena idea hoy presentar 2 candidaturas a la primera vuelta? De ahí el llamado que estamos haciendo a fortalecer la unidad. Y por eso vamos a promover el diálogo y la conversación con la Democracia Cristiana y con los demás partidos de la nueva mayoría, precisamente para arribar a un entendimiento que es imprescindible para Chile.
Mientras el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier, apuntó a la necesidad de ponerse de acuerdo para responder a aquellos ciudadanos que depositaron su confianza en la nueva mayoría. Plantearse hoy dejar un proceso trunco por no ponernos de acuerdo creo que sería una irresponsabilidad histórica, dijo. Una irresponsabilidad histórica de quienes estamos al frente de la nueva mayoría y de los partidos que la conformamos, expresó el diputado. Y pese a que también esperan que se produzca un acuerdo que permita dar continuidad al conglomerado, también recalcan que más allá del debate en torno al mecanismo se debe abordar el tema programático. Desde el PC han hecho varios guiños también a la candidatura de Alejandro Guillier, la decisión que tomará el Comité Central considera también la opción de presentar una candidatura única, así como también postergar esta definición para después de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. El objetivo de esta alternativa sería no forzar más aún la decisión de la Falange de ir directo a una primera vuelta presidencial. Sin embargo, el presidente del PC descartó que se busque incidir en la definición de la Democracia Cristiana.
Yo no sé si la determinación que toma el Partido Comunista vaya a influir en las determinaciones de la Democracia Cristiana. Es una determinación que tienen que tomar ellos. Nosotros no pretendemos incidir en esas determinaciones. Hemos sido respetuosos de lo que hacen los partidos. No nos metimos en las definiciones del Partido Socialista. No nos vamos a meter en la de la Democracia Cristiana. Nos gustaría que tomaran una decisión por la que hemos expresado aquí, que buscaran la fórmula de que llegáramos a una candidatura única y ojalá una lista única y que ojalá tengamos primaria.
Bueno, pero... Bueno, y en esa línea Tellier señaló también que si bien ahora el foco está puesto en dar continuidad al programa de la nueva mayoría, también deben existir cambios, por lo que el tema programático será un eje central en la reunión que tenga esta tarde la colectividad.
Nosotros no hemos ocultado la simpatía por Alejandro Guillier, pero hay otras cosas que nos mueven a nosotros. Yo quisiera decirles que un tema que discutimos ahora es el tema programático. Parece que todos se hubieran olvidado de que nosotros necesitamos un programa para estar unidos. Y nadie habla de programa. Y nosotros, lo que tenemos acordado desde el pleno anterior y del Congreso, es que vamos a poner en primer lugar el programa. Y debemos ser incluso autocríticos porque para cuando levantamos la candidatura de Michelle Bachelet, 6 meses antes ya teníamos adelantos programáticos.
Bueno, a las 17 horas de esta tarde se reunirán los integrantes del Comité Central del Partido Comunista, en donde se analizarán estas 3 alternativas antes mencionadas. Un par de horas más tarde, a eso de las 19:30 horas, el Partido Socialista realizará un acto en el Teatro Cariola, en donde se celebrará su aniversario, pero además se proclamará ya oficialmente al senador Alejandro Guillier como su abanderado. Precia Alejandra.
Gracias, Montserrat.
Que estén bien, buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Trece horas con 23 minutos, seguimos avanzando en otras noticias.
Claro, porque esta tarde la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se dio a conocer que se revocó el sobreseimiento al ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, en el marco del caso Basura, usted lo recordará. Tras esta decisión, entonces, se reactiva la causa en su contra. A principio de febrero, recordemos, el noveno juzgado de garantía de Santiago había determinado el sobreseimiento definitivo de la investigación en contra del ex edil en el marco de esta investigación y además se extendió el plazo de investigación a 30 días. Sin embargo, ahora la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento que pesaba en contra del ex alcalde de Ñuñoa.
13:24. Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio y república. Restaurante Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Bozo es la mejor manera de comenzar a disfrutar el fin de semana. Usted se preguntará, ¿por qué? Porque los chocolates son fabricados con una exclusiva receta de origen europea, pero sobre todo están elaborados con mucho cariño y dedicación, no dejando nada al azar y conservando una selección de los mejores cacaos y productos naturales. Un placer único al paladar.
Spa Salud y Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy.
Aguas Trayendo o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Mitos, apariciones, casas embrujadas, inframundos, crímenes de culto,
ángeles, misticismo, brujería, ocultismo y todo lo que no quieres oír,
pero te mueres por saber.
Chile Misterioso, el programa que cautivará tus sentidos y no podrás dejar de escuchar.
Todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile con César Parra y Carolina Martínez.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurant y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurant y fuente de soda, Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Son las 13 horas con 27 minutos, seguimos avanzando con las noticias y le contamos que luego que el Tribunal de Coyhaique dictara la sentencia en contra de Mauricio Ortega, la presidenta Bachelet visitó en su casa a Navila Rifo, la mujer que fue brutalmente agredida según la justicia por su pareja y padre de sus hijos y cuya condena se conocería en el 3 de mayo próximo. Natalia Figueroa, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Así es, la presidenta Michelle Bachelet visitó durante esta mañana a Navila Rifo luego que el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique declarara culpable a Mauricio Ortega por los delitos de femicidio frustrado, violación de morada y lesiones gravísimas que ejerció contra su expareja cometidos en mayo de 2016. Fue una reunión privada entre la mandataria y Návila, víctima de violencia, donde repasaron también su declaración y cómo de a poco se ha ido reincorporando a sus actividades cotidianas. Hay días que se bajonea, evidentemente, le da mucha pena que no pueda ver a sus hijos, pero son ellos quienes finalmente le mueven en la vida. Señaló la presidenta Bachelet, quien agregó también que se acondicionará su hogar atendiendo a la discapacidad visual provocada por la agresión de Ortega. Návila, en tanto, se mostró agradecida por esta visita, afirmó que se encuentra tranquila con el tratamiento médico y también el apoyo psicológico que están recibiendo ella y también sus hijos. Además, dijo esperar que ninguna otra mujer sea víctima de violencia intrafamiliar.
Estoy muy agradecida con eso, que todas las mujeres estén conmigo y que me apoyen y ojalá a nadie le vuelva a pasar lo que me pasó a mí. Ojalá que todo eso cambie, que ninguna mujer sea más agredida en ningún lado.
Sin embargo, la abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Silvana del Valle, afirmó que este caso, que ha sido más mediático por su brutalidad, no puede hacer perder el horizonte de la violencia continua que siguen sufriendo las mujeres. El tratamiento mediático configurado en torno al caso de Nabila Rifo ha sido muy cuestionado por la falta de ética y también la búsqueda de sensacionalismo, lo que quedó de manifiesto en la discusión, en la difusión de su informe ginecológico en el matinal Bienvenidos de Canal 13. Con esto se revictimiza a la mujer que sufre la agresión, señaló la abogada, quien advirtió que se ha tendido a concentrar en este caso particular y otros hechos han quedado en una suerte de impunidad pese a la condena de Mauricio Ortega. Respecto de estos hechos, se cuenta un femicidio ocurrido la semana pasada en la comuna de Tomé, esto es la región del Biobío, donde una mujer de 39 años fue golpeada por su pareja con un hacha, y otro de similares características donde una mujer fue agredida con un martillo. Como estos casos, en lo que va de este año ya se suman 13 femicidios y otros 21 que califican como frustrados. Esta omisión mediática, señala Silvana del Valle, provoca que los agresores se sientan en un privilegio de violentar a las mujeres porque saben que no habrá tantas repercusiones al ver que la cultura en general avala el machismo. Sobre este último, cita el caso del Tribunal de la Democracia Cristiana, que decidió no expulsar al diputado Ricardo Rincón, denunciado en 2012 por violencia intrafamiliar.
Al existir una sensación de impunidad, sea esta real o no, pero cuando se crea todo un ambiente en el que, como te decía, se ataca a la víctima, se la revictimiza, se la culpabiliza, todo lo que sucedió durante ese tiempo con organismos estatales que no cumplieron con su deber, con medios de comunicación que no informaron éticamente, cuando tenemos todo eso, se generan este efecto de hombres agresores que copian ideas. O sea, no es casual que haya habido un ataque con hachazos y otro ataque con martillazos. Replican las conductas de Mauricio Ortega y además, como todo el foco de atención está en un juicio en específico, los otros hechos quedan a un lado.
Además, la abogada insistió en que la violencia extrema es el resultado de una sucesión de hechos que vulneran los derechos de las mujeres y que se traduce en distintas expresiones de machismo. Esto no comienza cuando te arrancan los ojos, sino que cuando te asignan un determinado rol en la sociedad y cuando te dicen cómo te tienes que comportar, según explicó la abogada.
Esto no empieza cuando te arrancan los ojos, sino que empieza cuando la sociedad te asigna determinados roles, cuando se te culpabiliza por comportarte de una manera diferente a la que se supone que tienes que comportar. Y esto comienza desde muy pequeño. Entonces, a cortar ese círculo, a vivir una vida libre y poder, en definitiva, permitir que las niñas y los niños tengan una vida libre de violencia.
Y otro de los puntos que la abogada Silvana del Valle también destaca como una nueva agresión que enfrentan las mujeres vinculadas en estos casos es relativizar la violencia ejercida por los hombres, en este caso vincular, por ejemplo, las agresiones con una supuesta infidelidad o hechos personales que en nada justifican la violencia. En el caso de Nabila Rifo, recordemos que durante el juicio el abogado defensor de Mauricio Ortega apuntó algunas declaraciones que había entregado a una psiquiatra y psicóloga sobre su vida. El abogado le preguntó aspectos sexuales y ante esto Nabila cuestionó qué tenía que ver mi vida sexual con lo que me ha pasado frente a esta brutal agresión.
Ahí estaba entonces el despacho de Natalia Figueroa. Muchas gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Y este 19 de abril se realizó en nuestro país el censo, donde participamos todos los chilenos de Arica a Punta Arenas. Hubo problemas puntuales, como por ejemplo una situación de abuso sexual en contra de una voluntaria en Puerto Varas, y el juzgado de esta ciudad decretó la prisión preventiva de Juan Patricio Iturrieta. Otro de los inconvenientes que se vivieron durante esa jornada del 19 de abril fue que comunidades mapuches se negaron a participar de este proceso. En ese sentido, el gobierno, a través del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, les envió un recado señalando que le parecía bastante sui generis que ellos, cuando quieren recibir tierras, cuando quieren recibir subsidios o beneficios estatales o postas, colegios, o cuando quieren dialogar, a propósito de sus demandas de tierra, ellos sí están dispuestos a dialogar con el Estado. Pero cuando el Estado les pide que ellos respondan o participen de un proceso ciudadano, ellos se restan. Por lo tanto, el gobierno señaló que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que llegara a estas personas y finalmente censarlos. Sin embargo, el líder de la comunidad autónoma de Temucuicui no cederá, dice. El Lonco reitera que no participarán del proceso y que, aunque se pongan en contacto las autoridades con ellos, ellos no dejarán que los vayan a encuestar.
Bien, vamos a seguir revisando otras noticias. 13:35, la Corte revocó el sobreseimiento de Pedro Sabat por 2-1. El Tribunal de Alzada decidió que la Fiscalía continúe adelante con la investigación en contra del alcalde de Ñuñoa, en quien fue en el caso Basuras, y se dio a conocer que hoy revocó este sobreseimiento al ex edil. Al principio de febrero, recordemos que el Juzgado de Garantía de Santiago había determinado el sobreseimiento definitivo de la investigación del ex edil en el marco del llamado caso Basura, y además se extendió el plazo de investigación a 30 días. Se le imputa al ex alcalde cargos por presunto fraude al fisco por licitación de la basura durante el 2012, ocasión donde la empresa KDM se adjudicó el concurso público, causando un perjuicio de 1.400 millones de pesos a la municipalidad de Ñuñoa.
13:36, el vocero de la coordinadora No Más AFP anunció que convocarán a un plebiscito, esto para octubre, a fin de recuperar derechos sociales básicos. ¿De qué se trata? Gonzalo Castillo nos cuenta.
Buenas tardes, Frecia, Alejandra. Sí, un llamado a realizar un plebiscito en octubre fue el que realizó el vocero de la coordinadora No Más AFP, Luis Mesina, en el cual la población se busca que exprese si quiere mantener los derechos sociales fundamentales como bienes de consumo, como es hasta ahora, señaló Mesina, o si quiere que el Estado los garantice. Todo esto en un panel convocado por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda, realizado el día de ayer. Mesina señaló que ya no basta con poner gente en las calles a marchar, ya que, señaló, estamos frente a un régimen político totalmente descompuesto y antidemocrático, en donde los derechos fundamentales son transados en el mercado, por lo tanto es necesario pasar a otra etapa.
No podemos seguir marchando, que parece una burla, ¿eh? Ya lo hicieron con los estudiantes marcharon, finalmente los terminaron agotando. Y esto es una política planificada, maquiavélicamente planificada por los señores que están en el Estado. Dejen que marchen, apláudenlas porque son marchas pacíficas, familiares, que las sigan repitiendo cuantas veces quieran, pero al final de cuentas lo único que van a conseguir es que se va a agotar esta forma de expresión.
El vocero de la coordinadora No Más AFP planteó que como organización están debatiendo sobre qué hacer en el futuro. Y en este sentido señalaron que no es posible entonces ejercer los derechos fundamentales en Chile, por lo que hay que plantearse la posibilidad de enfrentar a este Estado desde una distinta perspectiva, no con las herramientas de este Estado antidemocrático, aseguró Mesina. Frente a la posibilidad de que a futuro se esté condenando, señaló, a los jóvenes a vivir en la precariedad sin poder acceder, por ejemplo, a un crédito hipotecario para tener una vivienda, y que si logran acceder a ella, esta es absolutamente indigna, o que tampoco tengan acceso a una salud pública decente, entonces es necesario ejercer la soberanía popular desde la ciudadanía organizada, señaló.
Y lo que estamos planteando como coordinadora es que vamos a convocar de aquí a octubre, en un proceso que va a ser muy intenso, a un plebiscito. Pero no un plebiscito que nazca desde la institucionalidad, porque ustedes deben saber, la constitución, esta espuria de Jaime Guzmán, no contempla los plebiscitos vinculantes. Pero lo que nosotros queremos hacer es un plebiscito que emane desde la base, desde Arica a Magallanes. Y eso que va a suponer desarrollar una cantidad impresionante de organización, de movilización, de educación, para que la gente la confrontemos a tener que pronunciarse sobre la restitución de los derechos fundamentales de los derechos sociales o, derechamente, el mantenimiento del Estado, es decir, la pugna de dos paradigmas que hay en este país.
Para la coordinadora No Más AFP, se trata de entrar en una etapa que trascienda el ámbito previsional, que es el que actualmente ellos están luchando, para ir hacia otros de parte del orden estatal, como es la educación, el transporte público, la salud pública y la vivienda digna, entre otros. Por lo tanto, se trata de invertir la forma de hacer política, ahora desde las bases hacia arriba, y así confrontar al ordenamiento jurídico desde otra perspectiva. En caso de que el Estado no atienda entonces este llamado y los resultados del plebiscito de octubre, desde la coordinadora plantean incluso llamar a la desobediencia civil.
No para que el Estado nos diga, mire, en realidad lo vamos a analizar, lo vamos a discutir, no, para que lo ejercite. Y si no lo ejercita, el debate nuestro es que efectivamente estamos en condiciones soberanamente a declarar derechamente la desobediencia civil en este país. Eso es lo que queremos plantear. Que quizás para algunos suena un tanto temerario, pero los trabajadores, yo creo, tenemos que ser capaces de decirle a los trabajadores que ya basta. Tenemos que ser capaces de mostrarle un camino.
Finalmente, Luis Mesina descartó de plano participar como candidato presidencial en las próximas elecciones, ya que se concentrarán como movimiento tanto en este plebiscito como en la proyección política de la misma coordinadora, Fresia Alejandra.
Ahora, Gonzalo, me llama mucho la atención porque esta coordinadora nació justamente para modificar el sistema actual de pensiones, pero ahora ya están ampliando su campo de acción, están hablando de salud, de educación. En definitiva, ellos lo que quieren transformarse como en un ente defensor de los derechos ciudadanos.
Claro, es que finalmente ellos siempre han planteado que la batalla contra la AFP, ellos la califican como la madre de todas las batallas, ya que es el pilar del sistema económico nacional, que finalmente, bueno, ellos plantean que las cotizaciones y los recursos obtenidos por la AFP son y sirven para inyectar, dinero finalmente en las grandes empresas, entonces que finalmente ya se sostienen gracias a esto. Entonces, quitar ese financiamiento finalmente, como un efecto dominó, terminaría afectando a todo el resto de los ámbitos de la vida pública nacional. Por lo tanto, toman finalmente esta bandera y plantean entonces este plebiscito para ver qué es lo que puede suceder. Y bueno, y como decía, Mesina ya no van a marchar, al menos en el corto o mediano plazo, sino que ya pasarán a esta otra etapa ya más de ejercer la soberanía desde la ciudadanía.
O sea, temas de seguridad social finalmente.
Claro.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Sergio Márquez, que es lo que estamos escuchando precisamente, que anda presentando su disco por aquí en Chile, Yo por ti. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno,
hola,
Luis también, que lo acompaña con la guitarra.
Sí, Luis.
Que vamos a tener música en
Luis
vivo.
Luis Rodríguez, que es chileno y que me está acompañando por todos los programas con su guitarra, que se toca todo.
¿Cuándo llegaste? Bienvenido a Gente al Día, pero también bienvenido a Chile.
Muchas gracias y buenas tardes para todos. Y gracias por este espacio. Llegué el martes a la tarde. Y me voy hoy a la noche, hoy a las 9 de la noche. Fue así como rápido, vinimos a hacer medios con mi jefe de prensa y bueno, nos pasamos, viste, haciendo radios, notas, gráfica, y ahí estamos.
Sergio, cuéntanos un poquito para la gente que nos escucha, ¿cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás?
Bueno, mis proyectos ahora de acá en más es llego a Buenos Aires y tengo que hacer un show con mi músico, con el pianista, que voy a hacer algo íntimo. Este disco es pop y balada, entonces tenía ganas de hacer algo solo con un instrumento, como esto acá con Luis con la guitarra, pero con un piano. Y después quiero volver acá a Chile, ¿sí? Porque fue poco tiempo el que estuve y me gustó mucho, la pasé muy bien, me gustó mucho cómo me recibieron y bueno, quiero volver a estar. Así que
¿por qué en Chile? Hemos tenido acá más temprano a otro artista nacional de muchos años, un ex prisionero, Claudio Narea. Bueno, nos contaba, por ejemplo, que él quería ir a hacer carrera o intentar en el mercado mexicano. Sí. Porque ustedes en el chileno, esto es un trabajo en Latinoamérica, ¿qué pasa en Argentina?
No, es un trabajo de Latinoamérica y además en mis redes sociales tengo como un 30-33% de seguidores que son chilenos, en tanto en Facebook como en Instagram
¿Y a qué lo adjudicas tú?
Y no sé, se ve que les gustó la música, ¿no? Mi música, se ve, ¿no? Les gusta porque me oyen en... Los tengo como oyentes también en Spotify. Entonces, bueno, es como eso. Estamos enfrente, somos hermanos. Estaba bueno venir hasta Chile. Pero sí, quiero expandirme. Tengo seguidores en México también, en Miami, Colombia, Puerto Rico, que me quedó de aquella vez. Ah, se los conté fuera del aire porque me preguntaron si ese era... Mi disco, este disco es viene después de más o menos de 15 años de no dedicarme a cantar como cantante. Estuve haciendo coaching para otros artistas en mi país, coachándolos, produciendo sus discos, sus espectáculos, y trabajé para obras de teatro haciendo música original también, y me había dedicado a estar abajo del escenario, y ahora, bueno, volvieron las ganas de volver a estar arriba.
Sergio, cantantes como Luis Fonsi, entiendo, ¿compusieron canciones para ti?
Sí, hay un track que ahora les voy a cantar, que se llama No Me Importa, que está compuesto por Luis Fonsi y Claudia Abrán, que es una dupla muy importante. La de ellos componen a muchos artistas y tienen entre 25 y 30 temas anuales sonando en la radio, ¿no? Y me gusta mucho. Claudia es argentina. Así que yo me contacté con ella cuando empecé a hacer el disco y nos juntamos, vive en Los Ángeles, pero nos juntamos para charlar y para pedirle que me escribiera temas porque me gustaba mucho desde siempre cómo escribía. Y bueno, sí, eso.
¿Qué escuchamos
y ahora justo
ahora, Sergio?
Esta es Perdón, es una balada que se llama Perdón.
A los chilenos o a las chilenas las baladas les gusta harto,
les gusta mucho.
Buen nicho. Sí, o sea, yo creo que el romanticismo siempre la lleva, pero hay un público chileno que puede captar eso. ¿Qué pasa con los premios Gardel 2017? ¿Tú postulaste?
Sí.
¿Cuánto se sabe?
Eso se sabe más o menos en un mes y medio aproximadamente. Recién venía para acá y estaba preguntando a ver si ya habían empezado a votar.
Ah, ya. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué significa primero el premio Gardel, que me imagino es muy...
Bueno, ayer...
Es muy de Argentina.
Sí, es de Argentina, ¿no? Con Carlitos Gardel.
Tiene un nombre muy argentino.
Sí. Y es como el tango en el premio.
Exacto, claro.
¿Qué aparte tiene la figura de él, ¿eh?
Ah, mira.
Tiene la figura de él.
¿Qué significa? ¿Qué peso tiene el premio?
Bueno, ayer estábamos viendo que en un programa de radio que estuve, que es como el plus, ¿cuál dijimos? El pulsar de ustedes, que tienen como una, que lo votan ustedes,
sí,
los periodistas,
sí, es algo
los cronistas,
similar.
Sí, la gente también vota. Es como similar a eso.
Y eso en reconocimiento del público.
Tiene un poco de los periodistas.
Ah, perfecto.
Un poco
pensé que era solamente de la prensa.
Y un poco del público. Termina como de votar el público. Nosotros también, el Martín Fierro también es así. Y vota también el público. El de oro lo vota el público. Este también tiene el de oro. La canción del año la vota el público. O sea, es un voto y un poco, un poco y un poco. Está bueno. Es el premio de la música de mi país.
Escuchamos Perdón. ¿Esta ha tenido éxito en tu país?
Las que más estamos escuchando en mi país es Yo por ti, que es la que pasaban al principio. Que es con la que tengo el... Porque es el corte que estoy usando en mi país. Este disco salió en noviembre y estoy usando el corte de Yo por ti.
Oye, si escuchamos algo en vivo, aprovechando que
dale,
está Luis Rodrigo con nosotros.
Sí.
Luis, tú eres chileno, pero
sí.
Pero sí. Vives en Argentina.
No.
Acá y
no,
la
nos contactamos acá. Y le pasé mis temas.
¿De quién fue?
Y...
A ver, eso, ¿sí? ¿Levantó un poquito?
Sí, de quién fue, sí.
Ah, ya, y la acompañas aprovechando. Y si tú vas a otro país, entonces tú, Luis, si...
Y si vuelvo acá, voy a volver a tocar con él porque me gustó mucho cómo toca.
Ah, ya. O sea, no es que Sergio está acá porque es local. Escuchemos algo.
Dale.
Con lo que te acompaña.
No me importa, que es el tema que me preguntabas.
El que escuchábamos al inicio.
De Sergio Márquez.
A ver cómo suena.
Llueve, llueve en mi ventana. Hoy ya no te espero. Si te tardas una vida, no me mato ni me muero. Te olvidaste de tu gato, te olvidaste de pedir perdón. Me dejaste los zapatos y tu ropa vieja en un cajón. Una pena que te fuiste, pero me salvé de lo peor. No me importa, ya no vuelvas más. Me acostumbré a vivir sin ti. Tú no me faltas, mejor así. Ya no comparto mis sueños. Yo soy mi dueño, nadie decide por mí.
No me importa, no me importa, de Sergio Márquez, en directo. ¿Cuándo vuelves a Chile de nuevo?
Y supongo que en un mes y medio, dos meses estaré aquí de nuevo.
¿Y cómo se empiezan a planificar después la gira, las presentaciones, los encuentros con tu público latinoamericano?
Y eso se lo tendríamos que preguntar a mi jefe de prensa que está afuera, que es el que maneja todo eso. Pero lo que tengo ganas es de venir a hacer un show aquí, ¿no? De venir a cantar. Así que acá lo tenemos. ¿Puedo entrar?
Sí,
¿lo dejamos entrar?
Sergio, esto es tu debut en los medios radiales chilenos. ¿Podemos estás debutando en Radio Universidad de Chile?
Sí, estoy debutando. Permiso y buenos días a todo el público.
Buenas tardes,
de la radio.
Buenas tardes.
Lo que pasa es que como no almorcé. Sí, ya lo sabía, estaba del otro lado escuchando.
Estaba escuchando el programa, Sergio.
Permítanme, nosotros hacemos un dúo cómico también a veces en esta gira. Cuando empezaste a hablar del Gardel, como soy miembro del Gardel, dije, a ver qué dice y cómo habla mal de los miembros y después lo reviento. No,
¿está mal lo que dije?
No, está perfecto. Tanto de los Gardel como el tema del Martín Fierro. Es perfecto. La verdad que como artista, excelente lo suyo. Y como comunicador, déjeme a mí. No, es la primera vez que viene a Chile. Yo justamente en esta radio he trabajado ya en otros momentos. Y nada, él tenía muchas ganas de conocer el país, cómo se trabaja aquí. Yo le venía hablando bastante. Entonces, bueno, decidimos hacer un primer paneo. Y justamente en ese primer paneo aparece Luis, aparecen las posibilidades de abrir el juego con transformar el disco en una situación más íntima también. Y bueno, nada, ahora pensamos venir en septiembre, octubre, ya con una situación como más solidificada, para poder cerrar el año o empezar el año con algún showcito en la capital.
Ah, ya, eso sería la idea. La próxima venida sí o sí, ya tendría que ser.
Ya tendríamos que tener como, inclusive hasta podríamos llegar a hacer un encuentro con la prensa para tomar algo y hacer esto mismo de una manera más cómplice, que sería la preapertura del showcito de, llamémoslo así, de enero-febrero.
Perfecto.
Gracias, permiso.
No, no, escuchamos a su jefe de prensa.
Sí, Fabio Ferreira.
Yo me llamo asesor más que jefe.
Asesor.
Los artistas dicen, yo no quiero jefe, por eso son artistas. Entonces es más asesor.
Bien.
Buenos
bien.
Días, buenas tardes, no. Hasta luego.
Gracias. Y entonces Sergio Márquez, debutando en nuestro país con estas baladas tan románticas, y me imagino que vendrán muchas más.
Y sí, esperemos que sí.
Bueno, pero tú eres intérprete y además la escriben, la
bueno, trabajas escribo, con pero en mi disco en este puse nada más que un tema mío y le pedí a otros autores temas. Tenía ganas de cantar temas de otros autores.
Como lo que hablábamos de Luis Fonso, que se habían hecho unos discos para ti, o sea, unos discos, unas letras.
Sí.
Empezaste joven, ¿ah?
Sí, empecé joven de
chico. ¿Como los 14 años? ¿Por ahí? ¿A inspirarte?
Sí, sí. Y a los 17 años me fui a vivir a Puerto Rico y viví 3 años en Puerto Rico.
O sea, podríamos estar hablando con un reggaetonero, pero no.
No, no estamos. No porque soy argentino. Por ahí por eso no soy reggaetonero, porque soy argentino.
¿Y qué influencia hoy en Puerto Rico, en la zona de Centroamérica?
No, maravillosa, porque te mezclas con tanta gente, con tanto talento, tanta música. Los puertorriqueños bailan en la calle todo el día, es impresionante, y cantan todo el día y están todo el día festejando algo. Tienen, como viste que son ciudadanos americanos, entonces abarcan todos los feriados de todos los estados de Estados Unidos.
Mira,
entonces se la pasan siempre, en la semana tienen un feriado, en el mes deben tener 3 feriados.
Ay, sí, son privilegiados. ¿No?
Y bueno, y ahí estuve contratado por un canal de clips latinos que se llamaba Música Visión, y ahí edité 2 discos, ¿sí? dos discos míos, así que ahí empecé como ahí más profesionalmente. Ya había hecho cosas en mi país de jingles y comerciales y eso, pero más profesionalmente arranqué ahí en Puerto Rico, después me volví a Argentina y es lo que les contaba recién fuera del aire, que me dediqué a trabajar para otros artistas, a coachar, entrenar vocalmente a otros artistas. Y ahora volvieron las ganas de cantar y bueno, acá estoy.
Bien. Te deseamos toda la suerte del mundo. Bueno, te esperamos gracias. De vuelta cuando vengan a
Muchas gracias por el
Chile.
Espacio, muchas gracias por recibirme.
No, Sergio Márquez, un cantante argentino que nos visita, ya está haciendo su presentación, está debutando, como decía Lale, y lo está haciendo aquí en Gente al Día en Radio Universidad de Chile. Gracias a los dos, Luis Rodríguez también. Que estén muy bien.
Hasta
Chao.
La próxima. Gracias.
Chao, gracias. Parezca tan difícil volver. Se encuentra otro destino, se abre.
Bien, y comenzamos a despedirnos en Gente al Día, pero no sin antes revisar el titular del diario La Segunda de esta jornada de día viernes 21 de abril. La mujer clave en la batalla de Colo-Colo aparece a propósito de esta elección en blanco y negro. Alejandro Guillé también aparece hoy de perfil en primera página en el diario La Segunda con su
la entrevista,
que dio al diario El País, haciendo críticas al gobierno, particularmente por los resultados en las encuestas de Sebastián Piñera. Todo iba en referencia al gobierno de Michelle Bachelet y sus reformas durante el gobierno.
Claro, y también una severa crítica a la clase política, señalando que él era un político más moderno y que no obedecía, digamos, a esta clase política tradicional y que ha sido tan cuestionada.
Eso en el diario La Segunda. Le contamos que a esta hora hay en Santiago, según la Dirección Meteorológica de Chile, una temperatura de 18 grados con 8 décimas. La humedad relativa en el aire es del 70%.
Cielos completamente nublados y será la jornada que tendremos durante este fin de semana. Y dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Frecia Soltov, nos encontramos el próximo lunes a partir de las 12 horas, como todos los días. Que tenga usted un excelente fin de semana.
Chao, hasta el lunes.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. Este espacio fue presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.